Y luego me habla una muchacha que se llama Cassandra, ¿no? De una empresa que se llama La R. Entonces me habla y me dice, hey, ocupo hablar contigo. Pero ella era mi amiga, la neta. Ocupo hablar contigo porque yo tengo el contrato de Natanael Cano. ¿Y eso a mí qué me importa? Ese contrato no existe.
Me creo pionero de la última década y yo sé lo que voy a evolucionar en la música estos 10 años. Entonces te digo, yo no estoy peleado con nadie.
Ruiz Molina, Ángel del Villar.
¿Qué significa para ustedes que crecieron acá la comunidad de inmigrantes en cuanto a la música que consumen?
Fíjate que muy interesante esa pregunta porque yo llevo casi el mes haciendo una encuesta. Uh-huh. ¿Sí se llama encuesta?
Sí, una encuesta.
Llevo un mes porque yo en los eventos yo me subo en el escenario, en el tour. Yo me subo en el pinche escenario.
¿Sigues presentando?
Sí, pero fue otra cosa igual que me aventaron al pinche. Te platico por qué fue, para que me entiendas. En Chicago ya estábamos en el tour. Yo no me subía al escenario. Yo era empresario, yo era Ángel del Villar. Pues, ¿sí me entiendes? Yo era, no me subía a los empresarios, a los escenarios, no. ¿Sí me entiendes? Entonces, llega donde se agarran a botellazos. En el, y estaba hasta la madre, ¿eh? En el, ¿qué era? En el Rancho 57 o uno de esos, uno de los dos, no me acuerdo cuál fue. Que se suelta una pinche, empezaron a levantar botellas y estaba el de la guitarra tocando, cantando y sopas que le aventaron una botella. Y yo al lado en el escenario allá, pinche botella le pasa a Kira. Uf, por un pelo, una morra. Entonces yo me subo al escenario, le digo, ey, cálmense, pues qué pinche pedo. Y yo les dije, ey, pues cálmense y el evento ya lo vamos a parar, déjense. ¿Cómo chingados van a poner a aventar cosas? Y nosotros venimos a darles un show, X cosa. Y empiezo yo a hablar en el público y con el público. Y le dije, ya, chingados. Y así les hablé yo, así con una agresividad. Porque estaba yo, pues. Y yo, hey, cabrones, pues van a parar el show. Entonces, los bajamos del escenario y la gente como que empezó, hey, no, discúlpenos, bla, bla. Y en eso entonces dijo, ok, vamos a seguir con el show. Pero la primera botella o bote que avienten, ya se acabó el pedo. Pues en eso entonces se fueron todos los locutores, se fueron todos, se quedó el escenario solo. Ya no tenían nadie en quien presentar a los grupos. Entonces me quedé yo, hey, güey, que presenta este grupo. No, ni madres, ¿cómo? Ni madres. Y yo agarré el pinche micrófono y estaba así, te lo juro, estaba, me temblaba la pinche mano. Y, hey, que tienes que presentar, no teníamos DJ, no había nadie. Se subió un ingeniero de allí del pinche lugar y él empezó ahí a platicar. Pero era chilango, cabrón.
Quítate
la verdad. No, pues
tranzas.
Ya no estén avientando botellas, me gritaba el güey. Y yo, no, ese güey, bájenlo, la neta, güey, no. Y yo le agarré el micrófono, le dije, hey, ya estuvo el siguiente que sigue, así. Entonces, como que la gente me agarró y ya cuando salía yo, pues gritaban y como que ya sabían quién era, ¿no? Por lo de la empresa.
¿Tenías tu club de fans?
Sí, ya poquillo allí.
Y sí pasa.
Sí, sí, ¿no? Donde los convertimos hasta artistas a veces nosotros, ¿ah? Y fue cuando ya me quedé y los artistas me lo pedían. Ey, súbete, el de la guitarra era ahí, viejo, usted me tiene que presentar y...
Yeah. Oye, ¿te pagan más por ese, por presentar?
No, pues que yo soy el...
Dice, él es el bueno, ¿cómo
eres? Bueno ahí, ¿verdad?
Ahora dice, me doy un bonus.
Sí, a huevo. Me pago yo solo. No, fíjate que no, lo hago porque pues soy el dueño de la empresa, digo. Pues.
Claro.
Y la verdad, no, como no trabajamos con radio, no tenemos locutores que van a los shows. Entonces, tengo el DJ Malechín que trabaja con nosotros, que ya me lo traje yo a la gira, le dije, ir a Cupo Música... Nosotros no... Todo lo que hacemos nosotros en un show, desde que empieza hasta que se acaba, nosotros somos dueños de todo el escenario. La música que sale, igual todo el mundo se la curaba porque tocábamos a Tercer Elemento, tocábamos a Lenin, tocábamos a Gerardo, tocábamos... Y a todos, digo, para nosotros es que yo soy fan. Pues, ni modo que no vamos a tocar música que no es lo que está funcionando, ¿ah? Y también lo que le gusta a la gente, pues, para eso estamos, para complacer al público. Y tuvo chingón y ahí fue donde ya... Ya ahorita ya me hice parte, ya ahorita todo el pinche mundo, hey, pues tienes que ser parte del show, tienes que...
No,
ya.
Y tienes un convivio más one on one con la gente que los consume la música.
La neta sí.
Eso es lo padre también. Sí. Oye, y bueno, ¿vamos a esperar que hagan algo juntos, una gira juntos, algo, o no? ¿Tus artistas? A ver, díganos la neta, ¿nos van a dar primicia o no?
Pues viene Tercer Elemento, estamos arreglando para que Tercer Elemento viene en la gira de SMO,
sí.
De Smoke Me Out. Uh-huh. Entonces viene Tercer Elemento, a ver si todo sale bien y le damos para adelante. Mucha gente lo está esperando, la verdad. Es una cosa que yo le dije a Ángel, sería ideal porque yo pienso que los muchachos se lo merecen. Porque es el tipo de música donde ellos le están cantando al público, que ellos le escuchan la música de él, porque igual cuando tocábamos a Tercer Elemento, la coreaban, yo apagaba la música y seguía, la gente coreaba.
Es que es la audiencia.
Pues. Yeah. Sí, y varias audiencia. Veces yo lo grabé, no sé si llegaron a mirarlo, yo pero no, varias no, veces yo lo grabé donde estaba tocando Tercer Elemento y la gente canta y canta. Entonces yo le dije, no, yo pienso que el grupo, y los grupos también son fans de Tercer Elemento, y ellos también cuando yo hablé con ellos, con los que van a quedarse en la gira, cuando yo hablé con ellos, me dijeron, no, encantados de la vida.
Qué padre. Encantados. Qué padre. Y bueno, ¿qué? Dinos algo, compadre, andas muy
cansado. No, realmente pues lo está dejando que hable acá mi compa Jimmy. Creo que eso es algo que la gente pues ya lo estaba esperando. Yo cuando Jimmy me dijo y mi hijo me platicaron, yo le dije, hay que darle para adelante. Yo realmente soy, como tío, le doy mucho respeto y credibilidad a lo que le está haciendo, a la gira que le ha ido con madres. Entonces, para nosotros, ser parte del éxito de él, pues es increíble, ¿verdad? Colaborar y como le dije a él, Simón, hay que darle para adelante, nomás que los números estén positivos y le digo, más que nada, yo digo que más que
no
nada
hacer
duetos, es para que la gente mire, pues para darles un show chingón y tío, yo estoy 100% para seguir avanzando, ¿verdad?
Sí. O sea, ¿no? Oye, y algo que es muy padre es que son como que pioneros del movimiento este como urbano, regional, ¿no?
Mira, a mí me han preguntado esa pregunta varias veces en muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, hace 10 años nosotros empezamos algo total muy diferente a lo que está haciendo él. Yo por eso le dije a él, y no me da, soy de las personas que soy muy claro, muy honesto. Cuando yo decido hace 2 años, ya, yo ya no quiero saber nada del regional mexicano. Lo dije en muchas entrevistas, me fui a vivir a Miami. Me conecté con mucha gente fuera de este negocio. Entonces, yo lo dije, ¿sabes qué? Pues él tiene todo ese ¿cómo se dice?
¿Audiencia?
Esa audiencia. Y fue cuando me presentan a mí el grupo de Tercer Elemento. Dije, si no agarro algo, me quedo fuera de ese movimiento. Entonces, ahí cae el honor y credibilidad respecto a quien se lo merece. O sea, él tiene esa audiencia y qué chingón. A mí me da mucho gusto por él, por sus artistas, porque cada quien vamos dejando una huella en el género, ¿no? Y yo digo que eso pues es chingón al final del día, ¿no?
¿Y qué sentiste cuando te hizo el shout out, que empezó así más o menos Bad Bunny, leí que Snoop Dogg y todas estas personas, porque tú creciste acá, ¿no?
Fíjate que a mí sí me llegó en shock a mí, porque primero lo de Snoop Dogg, a mí me hablan en la mañana, hey, ¿miraste el post que Snoop Dogg está con Legado 7, está tocando Legado 7? Y yo la neta dije, man, you know, que otra gente esté escuchando ese pedo. Cuando yo escucho lo de Bad Bunny, a mí me marcan, yo estoy en una junta y me dicen, hey, ocupo hablar contigo. Le digo, fuck, pues te marco ahorita, estoy en una junta saliendo. No, ocupo hablar contigo y ya. Entonces yo, ok, pues qué emergencia sería que me tengo que salir de esta pinche junta. Y fue Marissa de Apple. De Apple.
Uh-huh. Sí, no, platicó la historia.
Me dijo, brother, me dice, así me dice, brother, y ¿qué pasó? Le dije, what's up, sister? Me dice, hey, guess what? ¿Y what? Pero él ya me había, ella ya me había dicho, cuando los habíamos visto una vez que le fui a enseñar una música, que Bad Bunny le gustaba a Natanael Cano, ¿verdad? Entonces yo dije, pues, chingón, también a mí me gusta Bad Bunny, me imagino que a Natanael Cano también le gusta Bad Bunny, ¿no?
¿Cómo
a
qué, no?
Sí, ¿eh? Pues qué chingón, ¿no? Claro. Y cuando recibo la llamada y pues, ¿te acuerdas que te platiqué? Pues, mándame la música, mándame esto. Pero espérate, ¿para qué chingados quieres que te mande la música de esto y esto y esto? Y en ese momento yo, la verdad, yo estaba finalizando lo de Natanael Cano. Sí, porque no, pues, teníamos un nonón con una lacra, la neta. Y se lo digo porque así yo lo pienso, ¿no? Porque es injusto lo que le hicieron al morro. Ya se lo ha platicado a mi compa Ángel y... Y la verdad que...
Hasta yo salí embarrado ahí, loco.
Sí, ya ves, ¿para qué chingados estamos metiendo? Estás juntando con esa gente, cara. No,
termina y luego voy a decir yo mi punto de vista.
Entonces llego donde me dice Bad Bunny. La verdad, cuando yo le dije al Nata, yo pensé que iba a estar. Él dijo, ok, chingón. Así fue su reacción del morro.
Tranquilo.
Ok, chingón. Me la mandas para escucharla. Y yo, ok, güey, ah, pero yo a ese momento yo todavía estoy conociendo quién es Natanael Cano como persona, porque es un muchacho muy callado. Él es una persona, cuando habla, dice algo fuerte o te dice algo suave o algo fuerte. Pues no, habla no poco. Tiene, hey, cuando él te dice algo que te tiene que decir que te va a calar o algo que te va a enamorar, pues, ¿sí me entiendes? Es una persona que no tiene sentimiento al hablar, pues. Él dice las cosas como son, entonces me dijo, ok. Me mandan la rola, se la mando a él y él se le da cura porque dice, ah, qué chingón, el Bad Bunny cantando un corrido. Fue lo que me dijo. Cuando ya escuchamos, pues sí, la neta me sacó de onda. Yo dije, fuck, man.
¿Y en el estudio? ¿Grabaron juntos en el estudio o cada quien su parte?
No, nunca se grabó en el estudio. Yo pienso que en la música esa es muy popular eso que, sí, o muy común, que graban separados. Uh-huh. Y yo le dije, no, espérate, es que se tienen que conocer, ¿no? Y le calamos así. Pero del momento cuando ellos dos se conocieron, hubo una conexión padre, muy chingona. Sí, en el escenario, incluso él ya lo invitó dos veces, que una fue en su concierto en el Forum y el otro fue en el Calibash, uh-huh. Donde los invitó, él los habló personal, hey, quiero que venga fulano y quiero que venga...
Y no se había visto mucho, ah, bueno, sí, con Prince, ¿verdad? Uh-huh. Pero de que un corrido así de alguno rumano, ¿no? ¿Verdad?
Digo que fue el primero.
No, yo había escuchado que alguien sí quería cantar un corrido.
¿De los urbanos?
No, pero era un corrido de los normales, pues no. Yo pienso que era un corrido viejo. Y sí me habían dicho que alguien tenía una idea de hacer eso. Y ya cuando sale lo de Bad Bunny, pues incluso te digo, increíble que... El muchacho en la República Dominicana es bien famoso, uh-huh. el Natanael, pero no con la canción de Bad Bunny, por su música de él. Entonces, en Puerto Rico, en El Salvador, en Guatemala, cuando nosotros los están mandando videos todos los días, morros cantando en la República, ¡ey, el menor la trae, bro, el menor! Y cantando su música de él, igual artistas, Kiko el Crazy, que es uno de los artistas más grandes de la República Dominicana, muchos artistas, pues Cardi B, Jay Cortez, muchos de ellos son amigos de Nata, ya, que se han llegado a tener eso y todos quieren hacer un corrido.
¿Cuánto tiempo tienes con ese proyecto entonces?
Apenas tenemos que, vamos a cumplir el año, en abril.
¡Apenas!
No, apenas.
¡Wow! No, pues sí.
Y el muchacho ahorita es el artista número 2 en latino, en el mundo de latino, pues. Número 2, el artista más sonado ahorita y más buscado.
El morrillo, como dice mi compa Pepe, la trae.
La trae. La trae. La trae.
O sea, a mí realmente, cuando me dicen del proyecto de Nata, es como cuando lo de Tercer. Y el primero que me dijo fue Pepe. Y ya me mandó un link. Dice, no, pues, las personas que te vendieron a Tercer traen ese proyecto con otra gente. Ah, le dije, chingón, mándamelo. Nunca lo miré. 3 meses después de que me pararon cuando estaba allá.
Apenas.
Sí, fue en julio. Vienen las personas de Fresno, vienen los miros, asas. Tanto, Simón, te lo compro. Le dije, sí te lo compro, la verdad. Hasta ahí quedó. Le dije, mándame el contrato. Cuando yo miro el contrato, y primero antes de mandárselo al abogado, cuando yo lo miré, dije, yo no me quiero meter en esto. Sí.
Oye, pero fíjate qué cabrones. Y se fue que le conté a él. Y lo quiero contar para que la sepa la gente. Nunca lo ha contado. Y con Natanael Cano, cuando yo conozco a Natanael Cano, el siguiente día, el día antes, él había cumplido 18 años.
Bebe. ¿Ah?
Él se vino, firmó un contrato con una empresa. Claro. Que no valen para... Porque me han robado hasta en el pasado. ¿No te dije que they're the ones que sacaban todas mis compilaciones y estaban en Vallarta?
Sí.
En todo. Y yo, sí. Esos güeyes ponían, me hacían discos de mi empresa y los sacaban a la venta.
¿Y no puedes demandar?
Pues, ¿qué les voy a quitar si no tienen nada? ¿No entiendes? entonces, llega Hi-Fi Music, ¿no? llega y pues la neta hay que hablar lo que es, ¿no? Si aquí estamos, pues hay que hablar lo que es. Entonces... Llega y Natanael, yo en la casa estoy viendo unos videos y sale un video de Natanael Cano. Y yo le dije, fuck, qué perro canta este morro. Entonces, yo me metí al Instagram y miré a Natanael Cano. Y lo seguí, le mandé un mensaje, pero antes de mandarle un mensaje, este güey ya me había mandado un mensaje y luego me mandó a la chingada.
¿Por qué no le contestaste?
¿qué saqué? Y yo, ok. Y así lo dejé. Y yo le mandé un mensaje, ¿qué show? Le dije, y ya me contestó. ¿Qué dice, viejo? Fuck, me contestó, bla, bla, bla. Le digo, hey, güey, pues, me interesa platicar contigo, ¿no? Y me dice, fuck, compa, dice, acabo de firmar un contrato, pero, él me explicó que cuando él lo firmó, a las horas después, él se arrepintió. Y que él pidió que le regresaran su contrato, antes de que yo entrara allí, ¿eh? Esto fue el siguiente día que pasó eso. Entonces, ellos quedan en un acuerdo con él, y le dicen, ok, te vamos a dar la carta de retira. Y
programa.
Él le dijo, les voy a regalar un disco para que me dejen ir. No me dieron dinero, no me dieron nada, déjenme ir, yo no quiero hacer esto. Entonces, le dan una carta de retiro y él en la carta dice que él tiene que entregar un disco, pero no dice la fecha cuando él se tiene que entregar el disco. Entonces, él dijo, no, pero yo quiero entregar un disco. Bueno, entonces, denme un ratito mientras yo escribo canciones y les doy el disco. Entonces, el siguiente día cuando él me platica eso, y yo le dije, fuck, entonces ya estás libre. Simón, viejo, vente, le dije. Se vino a Los Ángeles. Al mismo momento yo me siento y lo miro. Y yo estoy sentado en el piso de la oficina. Y él se sienta en el sofá. Y agarra la guitarra y él solo empieza a cantar. Sin yo preguntarle qué pedo. Y también tengo esta, mire. Y también tengo esta. Y cuando yo ya lo escucho bien, digo, ok, chingón, vamos a grabar, vamos a hacer esto. Lo firmo yo a mi empresa. Porque él ya estaba, ya tenía su contrato ya liberado.
Carta de retiro.
Entonces, dije yo, pues lo firmo. Pero cuando estamos nosotros ahí, hacemos Pepe's Office para el SMO Tour, él empieza a cantar y me dice JD de Herencia de Patrones y Freddy de Hijos de García. Hey, queremos hacer esta rola nosotros tres juntos. Y no se había escuchado de que hiciera un dueto de tres, pues, un trío de entre tres artistas. Mm. Y la hicieron y fue un putazo, ¿no? Empieza a pegar 1,000,000 de vistas en un día y medio. Y yo, para nosotros, 1,000,000 de vistas en un día y medio, pues, era un putero. En el género de nosotros es un chingo. Mm. Digo, es como si un artista latino urbano que recontara 10 millones en un día, ¿no?
No, sí, es un putero.
Entonces, cuando yo miro eso, pues, le empezamos a echar ganas, ¿no? Y luego me habla una muchacha que se llama Cassandra, ¿no? De una empresa que se llama La R, de un puto que no vale pa' pura madre ese güey, ¿cómo se llama?
Robin.
El Robin.
Robin Hood.
Robin, ¿ya? Entonces me habla y me dice, hey, ocupo hablar contigo, pero ella era mi amiga, la neta. Era mi amiga, sí, era mi amiga. Porque a mí me habla y me dice, hey, ocupo hablar contigo porque yo tengo el contrato de Natanael Cano. ¿Y eso a mí qué me importa? Ese contrato no existe. No, pues no, pues yo le voy a hacer esto y esto lo voy a parar. Y se me puso yo, ok.
¿Y de ser tu amiga?
De ser mi amiga, yo pensaba que era mi amiga, yo trabajaba con ella. Es más, era la promotora de mi empresa. Era la promotora de mi empresa, cuando yo trabajaba en radio, ¿no?
No.
Entonces, yo me quedo y digo, ¿qué? ¿En serio me estás hablando así? Le dije, yo le dije, me dijo, sí, que no, que yo, que mi artista. Le dije, Nata, ¿tú quieres irte para allá? Yo le dije, Nata, mira, sí, que estos tienen tu... ¿Te quieres ir para allá? Vete, viejo. Yo, no, dice, ni... Yo soy Rancho Mille, viejo. Y ok. Así quedó. Yo le dije, mira, yo absolutamente no tengo... Yo nunca le dije nada malo. No la ofendí hasta la fecha. No tengo ni un derecho por qué defenderla a ella porque pues, la conozco como persona y mi respeto, ¿no? Conozco también a su esposo. No es una cosa que yo lo estoy diciendo para faltar el respeto. Estoy hablando lo que es, ¿no? Mm. Que pienso que el vato aquel, el de Hi-Fi, también le ofreció a ella el contrato y le explotó la cabeza y, ah, yo tengo un contrato, mira, y esto y esto. Entonces, me la empiezan a hacer a tumbar música entre ella y Hi-Fi, y me empiezan a hacer un... Y yo, ok, yo lo dejé, yo dije, aquí Dios manda.
Es que, por ejemplo, yo y Jimmy, como siempre lo he dicho, o sea, él trae su rollo, mi rollo, pero siempre ha habido malos entendidos, o me dijeron, te dijeron, te dijo, me dije. Yo le dije, si algo yo tengo que decir, te lo voy a decir a ti, pues yo nunca, no soy las personas que uh-huh. ocupo un mensajero para mandar un mensaje. Me recuerdo cuando mirabas a Joe, oye, dile a aquel vato que esto, o hubo dos, tres incidentes en premios que a él le dijeron que yo iba a hacer no sé qué, y que acá, y yo le dije, mira, güey, Ángel, güey, si te va a hacer algo, te lo va a hacer él, no me va a mandar a mí ni a Mangano, o sea, a lo que voy es de que la gente siempre, pues, les gusta,
metiéndolo.
Yo pienso que siempre fue ese el pinche pedo entre... Sí. Porque este güey, cuando miramos, platicamos bien a gusto, güey. Sí. Duramos horas platicando, claro. La neta. No es una cosa que... mucha gente sí los ha puesto de enemigos. Yo pienso que gente mutual los hizo enemigos por un tiempo, ¿no? Sí.
Mira, hubo. Acuérdate de esto y te lo y te vas a recordar. Yo me recuerdo, estaba en el malecón. Estaba en el malecón, no me recuerdo quién estaba tocando. Viene Jimmy y me dice, oye, güey, tengo un morrito, güey, que lo acaba de contratar para el potero. Se llama Luis Coronel. ¿Qué es Luis Coronel? Vente, güey.
Estabas con Tito Torbellino, güey.
O si estaba con Tito.
Estabas tú con Tito Torbellino.
Sí, cierto. Sí, cierto. Entonces, vamos al potrero.
¿Tú le dijiste eso?
Él me dijo a mí. Okay. Y yo muchas veces lo he dicho. Yo conocí a Luis Coronel por Jimmy. Y no es la primera vez que lo digo, le doy crédito. Entonces, te digo, güey, yo y este loco, o sea...
You guys go way back.
Yeah, he owes me 10%.
¿De Luis Coronel?
Entonces, ¿cómo se llama la otra empresa, güey? Tus amigos también.
Ni me acuerdo, la neta. Pero a lo que voy, o sea, a lo que voy, o sea, una de esas, y yo por eso siempre, si te recuerdas, o sea, durábamos horas. Oye, güey, ¿qué hago aquí? O cuando lo de Son, todo este rollo, ¿verdad? Ya después, durábamos horas hablando, me acuerdo, 4 o 5 horas hablando.
Mira, siempre hemos tenido una relación donde los dejamos de hablar por años, años.
Sí. ¿Por años?
Y, sí. La neta, pero no es que... Si lo miro, nomás me le quedo mirando a él, me mira y lo sonrimos al aire, pero sabemos que ahí está este güey, pues.
Sí.
Sí, tranquilo, pero pues nunca ha sido así que nunca los hemos peleado, nunca los hemos hablado y dicho
faltado
una mala palabra,
respeto.
No, yo pienso que no. Jamás, no. Nunca.
Es que siempre he sido, como te digo, por terceras personas. Yo realmente, como te digo, buenos consejos creo que te he dado, güey.
Machín.
Te guié, güey, o sea, desde hace años. Entonces, yo soy las personas... por ejemplo, igual, ¿verdad? Siempre decían, oye, güey, ¿qué dice Jimmy que tú compras los premios? Y le dije, oye, ¿qué dice
pagamos,
Jimmy? ¿Qué dice Jimmy aquello? Digo, en realmente, uno, a lo mejor yo tenía un poquito más de conocimiento cómo funciona ese pedo, porque pues yo no me da, como te digo, al decir que en la última década, Gerardo Ortiz fue el fenómeno más grande que existió en el género regional mexicano. Ese artista lo desarrollamos en la empresa, entonces te digo, uno ya tiene credibilidad, sabemos cómo funcionan los premios, esto y lo otro. Claro, no nos dan la credibilidad, el respeto que nos merecemos, pero vamos a lo mismo. Los números no mienten.
Yeah.
Ahorita realmente está haciendo buen trabajo con todos los artistas. Entonces te digo, al final del día no va a venir un cubano y te va a decir, Jimmy, ya. No, o sea, pero pues te lo dan los públicos, los fans. Y yo digo que eso es el premio más grande para mí, ¿verdad?
Yeah.
Digo, yo realmente soy una persona que me gusta ver, like, or think out the box. ¿Me entiendes? Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora vienen cosas más grandes.
Chingo.
Sabemos que todo esto son movimientos. Lo he dicho. Mucha gente me pregunta, oye, ¿tú piensas? Y te lo digo. ¿Tú piensas que Jimmy fue el creador de lo de la mota? Le dije, mira, te voy a ser sincero. Un Larry,
Simón.
Pero hay que darle crédito y respeto a quien se lo merece. Él se merece el crédito y el respeto porque a él fue el que llegó el momento, se legaliza la marihuana, él tenía en ese momento legado 7, o sea, hay que darle respeto y honor a quien se lo merece. La gente al final son envidiosos, eso es lo que es. Uh-huh. A una persona cuando tú tienes éxito, y lo digo por sí mismo, el éxito, el dinero viene con mucha envidia, pues.
Mucho.
Y más entre los hispanos. En vez de ayudarnos, apoyarnos, o sea, siempre. Yo le puse cangrejos.
Oh, sí, me estabas diciendo.
¿Te acuerdas? O sea, por lo mismo.
Porque estás en el bote del pinche cangrejo y está un cabrón que te quiere bajar, va más al
otro. Exactamente. Entonces yo digo que lo más chingón al final del día es, como siempre le he dicho, la unión hace la fuerza. Este día jamás va a regresar. O sea, la vida está pactada, pues cada quien tenemos una misión que cumplir en esta vida. Entonces, realísticamente, ¿tú crees que yo me voy a drenar mi energía? O a ver qué dijo, qué dirán. Yo estoy en lo mío.
Sí,
yo admiro a gente como él, admiro a gente como mi compa Ricardo Badía. Ahora, si todos nos juntamos, ¿verdad? A apoyar más al género, el género va a crecer y vamos a seguir, estando presentes. ¿Por qué? Mira, yo miro un ejemplo, lo dijimos hacer, ¿quién son los cuates Valenzuela? Quisieron chingarse a todo el mundo que ontan los guates Valenzuela. O sea, Edmundo Mendieta es una persona que yo lo respeté en su momento y tengo ahorita mis razones por qué no.
Todavía lo quieres, cara.
Pero, güey, lo respeto.
Cállate,
entonces,
caray.
Yo le dije el otro día y pregúntale, le dije, Pepe.
¿Hablaste realmente? Yo pensé que habías hablado con Edmundo. Ay,
no,
dije, ¿por qué yo no estuve ahí, cara?
No, el día que guste. Yo le dije a Pepe, mira, güey, yo el día de mañana, güey, yo no quiero, güey, que la gente voltee para atrás y diga, ¿dónde quedó Ángel del Día? Así como quedó Mangano, Sutano, Guanguano.
Pero entonces, Ángel, hemos
hecho buenas cosas. Yo te digo, me creo pionero de la última década y yo sé lo que voy a evolucionar en la música estos 10 años. Entonces te digo, yo no estoy peleado con nadie, no me quiero pelear con nadie. El que quiera sumar conmigo, sumamos, y el que no, Dios te los bendiga.
No, y sabe que uno que está perreándola por allá, o sea, que le toca ir con los artistas donde todo el mundo nos ve para abajo, a los mexicanos, se siente tan bonito ver a un regional mexicano cantando, que les den su lugar, o sea, y yo siento que cuando ustedes se unen y crean cosas, uno va a los premios y se siente inflado porque es nuestro género, es nuestro
música. Fíjate, mira, yo me puse una meta este año, la neta, y se lo digo aquí, yo entrando al año yo dije, nosotros vamos a abrir la puerta a todo, ¿no? A todo, porque es el año 2020, no vuelve a suceder esto otra vez. Igual como dice Ángel, yo soy muy, creo en eso. Y somos, para acá la chingar, somos dos días aparte, ¿no? Un día aparte. Después, yo le gano por un año y un día. Pues se me dice, es julio 20 y yo soy el julio 21.
¡No es cierto!
Sí, 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 güey.
Hay mucha coincidencia, güey. Sí, sí.
Respétame, sí. Aunque sea más grande que tú.
Y sí, güey, y sí.
No, pero sí. Yo este año sí decidimos hacer eso y sí, ¿sabes qué? Vamos a... Por eso tuve la decisión y le marqué a la empresa, pues, de... Me interesa trabajar con ustedes. Yo
¿Fue
le di,
tu iniciativa?
Sí, sí. La verdad que yo quise hacer eso. Yo... Porque lo ocupamos. No, te voy a decir la neta. Ahorita nosotros, cuando crecimos yo y Ángel, crecimos con padres mexicanos.
Sí.
Fueron mexicanos, cabrón. Nosotros somos mexicanos americanos. No, tú naciste en México,
¿verdad?
Yo
soy paisa.
Pero pues, 100%. No, ni madre, eres de aquí.
Soy paisa, ¿verdad? Pero pues me crié aquí, pues.
Eres mexicano-americano, güey. Entonces, paisa, porque uno crece y yo soy mexicano de corazón, pero pues a huevo, soy americano aquí, pues.
Sí, sí,
entonces, sí, a huevo. Entonces, ahí viene la chavalada, vienen nuestros hijos. Me da un chingo de gusto que este cabrón tiene a su hijo por delante de la empresa. Qué chulada, ¿no? Es un sueño mío.
Un saludo al Andrew.
Sí, que yo platico con él y lo miro, ¿no? Es muy diferente a este cabrón, ¿eh? Sí. Muy diferente. Es más...
Son otros tiempos, viejo.
Yeah. No, no, pero igual, por eso te digo, pues, que esa es mi razón de que yo quise hacer esto. Porque la juventud de hoy tienen que ver que está... esa unión, sí. Pues, porque no van a crecer otros cabrones como yo, él, o va a crecer un hijo mío con él, no, se van a mirar como competencia, y, no, mejor que digan, ¿sabes qué? Nuestros padres
cambiaron,
hicieron esto, van a hacer esto, pues que ellos también tengan lo mismo, ¿no? Los hijos de JB o de Roque tal vez lleguen a hacer algo en la empresa y tengan la unión también, y o no nomás con ellos, sino con otras, digo, que hagan el negocio más grande, pues, que sea un sueño que nosotros vivimos ahorita, pero que siga... Llenos, ¿no? Y a lo mejor no son familia de uno, a lo mejor pueden hacer otros amigos que hagan una empresa y los morros les vaya bien, que digan, no, pues si esto, güey, lo hicieron. También porque hay mucha gente que los mira a nosotros y hacen lo que él hace, hacen lo que yo hago, hacen lo que hace Ricardo, hacen lo que hace otros empresarios y somos la
somos un ejemplo, ejemplo a mucha
Qué
gente.
Qué bonito, sí, totalmente.
Yeah. Somos un gran ejemplo, yo por eso siempre lo han mirado, pues. Yo apoyo mucho a la chavalada, mucho a la chavalada. Yo a mi hijo lo metí al ruedo hace 3 años porque, pues, yo no soy eterno. Yo sé que un día la garantía más de todos es que nos vamos a morir.
Sí, bueno.
Entonces, es el legado que vamos a dejar. Yo soy de las personas de que siempre, siempre, cabrón, una vez más, gracias por la invitación. Y te lo dije, yo estoy para sumar en lo que podamos. Y como le dije, te lo comenté a ti, le dije a Ricardo y con toda la gente... Viejo, si todos nos unimos, vamos a ser más fuertes.
Yeah.
Porque cada quien le estamos quitando un pedazo al género, pues.
A huevo.
Hay que ser realistas. En los últimos, no va a regresar mucho, 20 años, ¿dónde está, lo digo con mucho respeto, dónde está el duranguense? ¿Dónde está la quebradita? ¿Dónde está, o sea, tantas modas?
Pero todo eso
lo
pasó
tradicional,
porque no era...
Porque no había unión,
no,
o sea,
no,
porque...
No, era una competencia.
¿Sí?
Va a tocar banda machos. No, pues le voy a meter a la banda móvil, ¿sí? Exacto, ¿me entiendes? Exacto. Era una cosa muy... Yo llegué a ver eso de morro, entonces... yo pienso que cuando Ángel hacía, voy a hacer a fulano, a otro cabrón venía y se le ponía. A mí ahorita, yo la verdad, ya que lo hacen ahorita, no me importa. Y tengo el Smoke Me Out el 18 de abril ahí en el Microsoft, que están invitados. Y ojalá
muchas
que
gracias.
Nos acompañen
presente.
Ese día.
Claro,
este... Yo sé que él también tiene lo mismo y tenemos mucho anxiety. Tenemos
yo
mucha
sufro
ansiedad.
De ansiedad.
No, y yo le gané a la ansiedad. Yo le tenía miedo a subirme a los aviones.
¿Igual yo, que él?
Sí, igual que este güey.
Ay, no es cierto.
Sí, no te estoy diciendo que todavía no somos hermanos de leche, ¿eh?
Hay muchas coincidencias, o sea... Yeah.
Pero yo le tuve miedo y yo le dije a él, yo el día él me prometió un día
Sí, sí me acuerdo.
Que cuando yo comprara un avión privado o él la comprara, él se iba a subir al avión.
Sí, tenemos esa postilla.
Entonces este año, güey, se pasa que te vas a subir un avión.
Pues viejón, vámonos. Vámonos, Ricky.
Pero yo le gané a la ansiedad porque yo le tenía un miedo, una fobia y... Y, hijo de su puta madre, me acuerdo el primer día que me iba a subir al avión, me rajé, no, ni madres. Y otra vez, y me rajé. Pero yo me subí, ¿tú te subías en el avión de morro?
Una vez nomás, tenía 10 años.
Yo me subí a morro cuando iba a México con mis jefitos. Yo iba, lo hice por muchos años, pero, y luego me dio mucho miedo. Entonces ya no le agarré, yo a las alturas le tenía un miedo de la chingada. Entonces, yo le dije a este güey, ay, me voy a subir, güey. Y la verdad que... Me enseñé mucho en la vida cuando hice eso, güey. Sí. La neta.
Es que uno se limita. Y yo me pongo a analizar. Yo he manejado a Miami 72 horas, ¿verdad?
Sí, güey, yo sé.
Pero esas 72 horas para mí fueron muy productivas también. Entonces me pongo a analizar y digo, un día me va a subir. Un día, yo sé que me va a subir. No ha llegado el momento. Y más ahorita con tantas cositas como lo que pasó con COVID. Te pones a reflexionar. Pero por la vida ya está
pasando. Pero viejo, mira, yo lo miro así... Yo cuando yo me subí dije, si yo no me subo al avión, mi negocio no va a prosperar.
Pues qué bonito conocerlos más a fondo, cosas que no sabía ni de ti, bueno.
No, y te puedo platicar más.
Dale, por favor.
No, ya. Yo pienso que... No,
es buena la charla.
Es muy chingón porque él sabe que le tengo un pinche gran respeto, igual como él me ha dicho que me lo tiene a mí, a su empresa. Yo cuando entro aquí, pues, yo respeto a todo el mundo, la verdad. Me encanta entrar a un lugar, esto que haya. Esta pinche mina aquí que este cabrón ha creado y ha hecho aquí en las oficinas, que tienes un estudio, tienes un pinche dance hall, tienes un... donde te cortan el pelo, tienes un pinche estudio para grabar un podcast, pues, qué chingón. La neta que lo tiene todo en uno y respeta uno eso, ¿no?
Y vergas, o sea, son reflexiones y te inspiran, pues, sí, ¿entiendes? Sí. O sea,
y que es el punto del podcast, la verdad, de inspirar a toda la gente que nos ve con sus historias tan padrísimas, y más de la gente latina que está triunfando por acá, la verdad, qué orgullo, ¿verdad, compadre?
No, neta que sí. Yo la verdad, a mis 39 años me siento una persona, pues, muy satisfecha, muy realizada. Yo digo que el 70% de todos mis sueños los he logrado. Ya los últimos 30, o los cumplo yo, o los cumple acá el viejón.
Sí,
pero sí, realmente son cosas que dices, ahorita te acuerdas y te lleva el momento, pues. Y la reflexión, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Y para dónde vas? Siempre es lo que me clavo mucho en la cabeza.
Buenísimo. Pues mira, Jimmy, nosotros terminamos este programa con una frase inspiracional que le quieras dejar a toda la gente.
Fíjate, yo lo que uso yo todos los días y lo que yo nunca dejé de hacer diario es no dejar de creer en ti mismo. Cree en ti, lucha por ti, todo lo que hagas, hazlo por ti primero. Antes de que lo hagas por cualquier otra cosa, hazlo por ti, porque aunque uno lo quiera hacer por sus hijos, por su familia, primero lo tienes que hacer por ti. Porque tú eres la persona que va a conseguir eso que quiere hacer, ¿no? Y lo va a luchar. Entonces, es el consejo que más les puedo decir a todos los morros, a todos los... que andan viendo aquí el podcast, que es muy famoso de ustedes, que no dejen de creer, believing and dreaming, soñando es lo más bonito, porque yo de morro cerraba mis ojos y miraba lo que ahorita, gracias a Dios, está sucediendo. Entonces, ¿dónde está?
Bueno, ¿no? Y por eso hay que darle ¡puro para adelante! Your record's on the grind, your podcast is a show. Puro pa' adelante, man, turn up your radio. It's the hottest talk show, the latest news on the throne. Diversity and talents as they take the microphone. Yeah, you already know. It's puro pa' adelante with another episode. Ruiz Molina, Ángel del Villar.